FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, queridos senderistas. ¿Cómo están? Acá Liliana Krasevac, un nuevo lunes acá en Mantra FM. Y hoy tenemos un programa muy, muy especial que los invitamos a conectarse, a escuchar y a escribir, que está abierto el chat. Nos vamos a hacer un viaje hoy, así que los invitamos a caminar juntos. Y ahora les vamos a contar por qué, pero antes voy a darle la bienvenida a mi querido compa Claudio Panariti. ¿Cómo estás, Clau?
Muy bien, buenas tardes, queridos senderistas, como todos los lunes. Acá nuevamente en Mantra FM, en Senderos hacia la Libertad. Y bueno, acá vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? De ser peregrinos, ¿no?
Ser peregrinos y vamos a introducirnos y a viajar hoy por el camino de Santiago de Compostela. Parece que hay muchos caminos y bueno, nos encontramos hoy con dos peregrinos que nos une el amor por este camino y la pasión con la que nos quedamos después de hacerlo. Y les queremos contar, somos cuatro acá en realidad, cuatro peregrinos, Clavo.
Claro, exactamente.
¿Querés darle la bienvenida a estos Así amigos es. Y peregrinos?
Sí, sí. Y bueno, desde Plotier, Neuquén, hoy están con nosotros Griselda González y Omar Isa. ¿Cómo están?
Hola, buenas tardes. Un placer poder estar acá, compartir con ustedes. Estamos bien, contentos y poder relatar un poco lo que es el camino, un poco, porque después cada uno lo hace como no le vamos a dar ninguna,
claro,
nada en especial, pero sí nuestra experiencia.
Gracias.
Hola, buenas tardes. Me encanta el programa Senderos hacia la Libertad. Un poco de esto es ser peregrinos, ¿no? Transitar ese sendero. Así que estamos en el lugar justo. Buenas tardes a todos.
Gracias, gracias chicos por estar acá. Están de visita por Buenos Aires. Y bueno, ¿qué es esto de ser peregrinos en el camino de Santiago de Compostela? Acá el causante de todo esto fue mi compañero Claudio Bonariti, que arrancó. Este año fue su tercer camino, yo hice dos y los chicos también dos, ustedes.
12.
Dos veces el camino de Santiago hacia Santiago de Compostela. ¿Qué es para ustedes, chicos, ser peregrinos y cómo les nació esto del camino de Santiago? ¿Qué es para ustedes el camino?
En realidad, ¿cómo nació? Hasta ahora yo no tengo bien definido. ¿Cómo lo conocí? Sí, a través de un amigo. Una vez fuimos a visitar a unos amigos y estaban mirando una película que se trataba del camino. Nos recomendó y bueno, ahí como que empezó, empezamos a descubrir de qué se trataba. Yo creo que ese fue mi principio, así conocí el camino de Santiago.
Sí, un poco el camino de Santiago en realidad está marcado, es un camino real y concreto, pero creo que nosotros empezamos este camino como mucho tiempo antes, en este pensar qué es vivir, qué hacemos aquí en esta vida. Y bueno, justamente recién al principio antes, un ratito antes, hablábamos de Úrsula, ¿no? Y también ella fue un poco la que nos impulsó a este nuevo camino que para nosotros fue toda la antroposofía y el camino Waldorf. Mm. También dentro de eso, por eso como que se me vino esa idea, ¿no? De que el camino es que real y concreto, camino, es el de Santiago y que uno lo transita. Pero por algo o algo nos llevó a ese camino. ¿Qué será? Estamos ahí para descubrirlo.
Hermoso, ¿no?
Es muy hermoso, sí. Para mí es algo místico lo que sucede ahí, y obviamente épico por todo el esfuerzo, no solamente físico, sino anímico, y que, bueno, uno se encuentra con sus luces y sus sombras.
Les contamos a la gente que, por lo menos yo en un momento bastante importante de mi vida, no supe que era el Camino de Santiago, ¿no? Acá, les vuelvo a decir, mi querido compa, cuando lo conozco, que me hablaba tan con tanto ahínco y entusiasmo del camino, ahí empecé como a decir, bueno, ¿y qué es esto del Camino de Santiago? Y parece que hay muchos caminos hacia Santiago de Compostela, y son muchos kilómetros que se va caminando y los peregrinos paran en albergues peregrinos, ¿no? O sea, hay lugares específicos que albergan a los peregrinos de los distintos lugares que van saliendo. ¿Por qué de Santiago de Compostela? ¿Quieren contar? A ver quién se anima a contar qué es el camino para la gente que no sabe qué es, por qué de Santiago. Camino de Santiago.
Bueno, Santiago, en realidad Jacob, era el apóstol que después de la resurrección de Jesús, cuando él resucita, le da todas las herramientas, por decir así, para que sigan el camino del apostolado. O sea, ya no son los discípulos, sino que son los apóstoles. Uh-huh. El discípulo es
el que estaba más cerca.
Claro, uh-huh. Pero discípulo, y esto tiene que ver también con el camino del hombre, es el que empieza, y el apóstol es el que sigue el camino, ¿no? Entonces, realmente Santiago fue el primero que ve resucitado a Jesús, a Cristo, y es el que da la primera misa. Entonces, por el año 400 se dice que se encontró el sepulcro, ¿sí?, en Compostela, y de ahí en más quedó Santiago de Compostela. Y bueno, toda la gente...
Sobre el sepulcro está la
la catedral.
La catedral.
Y a partir de ahí todos los caminos llegan a Santiago de Compostela.
Mucha gente que ha peregrinado
para encontrar ese porque a él muere, lo matan, y entonces buscan dónde está el cuerpo y no lo pueden encontrar. Entonces hay toda una historia que también fue contada en un principio de peregrino a peregrino. Claro. Y por acá se sigue hasta que encontraron, siguiendo luces en el cielo, estrellas, también tiene mucho mucho de eso en los misterios de todo esto, ¿no? Entonces, de todos lados, de distintos lugares, quieren llegar a conocer ese lugar. Y bueno, entonces comienzan a surgir estos caminos.
Compostela, ¿no? Camino de estrellas. Y parece que el camino está guiado por estas estrellas en el cielo, realmente, ¿no? Y bueno, y mucha gente de muchos lugares que se quería acercar a ver, a estar ahí presentes. Y nosotros parece que continuamos hoy día este andar, ¿no?
Cada vez más gente camina, y de distintos lugares, hacia Santiago de Compostela, y no solamente como de España, sino también de otros países. Empiezan como que hay rutas que lo van acercando a Santiago. Entonces los caminos cada vez son más, por ahí nosotros como que por ahí nos podemos quedar con los caminos que sabemos que están en España, pero vienen de Italia, vienen de distintos lugares para llegar a Santiago, la verdad que es. Y la gente, muchísima gente, mucha gente camina hacia Santiago.
Nuestro primer, o mi primer camino, fue el camino que se llama francés, desde Saint-Jean-Pied-de-Port a Santiago. ¿Cuántos kilómetros?
830 kilómetros.
Caminamos 830 kilómetros. Si ustedes me dicen que yo iba a caminar 830 kilómetros, no, ni yo lo creía. Pero cuando estás ahí, algo mágico, algo especial pasa, que caminás y a la mañana siguiente te levantás con mucha energía y volvés a caminar. ¿Les pasó esto?
Sí, es realmente, yo digo que son más de 800 kilómetros, porque como andamos caminando, siempre uno hace de etapa a etapa, pero ahí dejás la mochila en el albergue y haces otros 2, 3, 4, 5 kilómetros más todos los días. O sea, yo le calculo unos 900 kilómetros. Sí, sí, sí. Y eso sí, realmente uno ponerse en la cabeza de que caminó desde Neuquén casi hasta Buenos Aires, es como que es imposible. No, ¿cómo podés caminar? No. Y sí, se puede. Y es esto, es lo maravilloso de que uno llega totalmente dolorido, cansado, y bueno, parece que la noche es mágica realmente, porque al otro día uno se levanta y vuelve a hacer lo mismo, y así todos los días. Así que es una alegría, es una, no sé, pero cuando va pasando el día, una desesperación, un dolor, un esto, lo otro, emociones muy lindas, y decís, yo digo, muchas veces las madres que tuvimos más de un hijo, también, no, por el dolor del parto no paso más, esto no lo hago más. Y llevamos el segundo camino nosotros, sí. Haciendo otros 350 kilómetros más. Así
qué
que
fuerte. Pasan cosas muy, muy, muy fuertes durante el camino que uno va en silencio. Podemos ir con otros, nosotros lo hicimos en pareja, pero el camino es individual y vas con tantos kilómetros en silencio que aparece todo, ¿no? ¿Qué le fue pasando en el camino, Omar?
Me quedaba un poquito con esto que decía Claudio de lo místico que tiene el camino, ¿no? Uh-huh. Porque yo pienso, a ver, que pasan muchas cosas, ¿no? Eso, tenés dolores de pies, que te ampollás, que te pesa la mochila, que empezás a calcular, estoy trayendo muchas cosas para qué traje. O sea que como uno empieza a poner en la balanza primero como la parte que no afecta desde lo físico, pero lo que yo creo que lo que más nos afecta y donde más tiende a tocarnos es lo más íntimo de cada uno de nosotros. Creo que eso es una parte muy, muy importante que tiene el camino, porque lo otro todo es superable. Hoy me ampollé, hay soluciones. Uh-huh. Y sigo caminando, ¿no? Pero la otra parte es ahí el camino que hacemos, no solamente más allá de la distancia y las subidas y bajadas y los pesos que podemos llevar en nuestra mochila, el peso que tenemos adentro en realidad con el que tenemos que caminar, y se lo hacemos solo, en compañía, con gente de distintos países que no entendemos hablando, ¿no?, por ahí con el idioma, pero sí desde corazón a corazón sí hay una unión muy fuerte, muy fuerte. Sí.
Eso es muy fuerte lo que pasa con los otros peregrinos de otros tantos países que caminan, y estamos hermanados en algún punto, ¿no? Y lo conmovedor que es, y esto que decís de encontrarte con lo íntimo de cada uno, eso es lo más fuerte, las mochilas internas, ¿no?
¿Sí? Sí, un poco en el primer camino nosotros también hicimos el francés, y cruzar los Pirineos con una mochila de 8 kilos para mí hace 3 años atrás era una barbaridad realmente. Entonces decía, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para llegar con estos kilos? No me dan más las fuerzas. Y lo que aprendí es eso, ¿no? Que uno tiene que ir dejando cosas, no solamente de la mochila física, sino de la mochila interior, esta que decía Omar, ¿no? Entonces uno, cuando se va dando cuenta caminando, ya a la quinta, sexta etapa, nada, dejas todo, por lo menos lo que me pasó a mí. Algunos siguen, y es de cada uno lo va sintiendo, lo va viviendo totalmente diferente. Hay muchas veces conversaciones de que sí, que no, que la mochila, que caminar, que no caminar, que cuánto, que... Creo que es muy, muy personal. Y se ve en eso la diferencia entre cada uno, es impresionante. Y mismo nosotros que caminamos, como decís, en pareja, y bueno, un rato uno va adelante, el otro más atrás, un día uno se ampolla, el otro no, somos totalmente diferentes y cada uno lo hace a su manera. Lo que sí tiene ese algo que estamos tratando de descubrir, que no sabemos bien qué es, que nos une, ¿no? Nos une, que todos lo tenemos.
Es muy fuerte, sí. Acá escribe Mari López que dice, qué bueno escucharlos, fuerza caminantes. Gracias, Mari. Bueno, ¿qué más, bueno, chicos? Es interesante y hermoso también, a mí me impactó lo de convivir en los albergues, ¿no? Porque venís caminando y de repente llegás a un lugar, albergue peregrino, te reciben, ¿no? Te haces el ingreso y pasás a habitaciones compartidas. Cuenten un poquito cómo fue esa experiencia al principio. Después uno se acostumbra, hasta te gusta, ¿no? Pero al principio es una, pongamos en contexto, una habitación grande.
Bueno, cuando hicimos el camino, en la primera etapa del camino francés, fue Rosenvalle, ¿no?
Ah, sí.
Rosenvalle. Llegamos al albergue y era un colegio impresionante, no sé cuántas camas tenía. Nosotros,
camita cucheta,
el que, bueno, los que hicieron el servicio militar tienen algo de idea de qué les estoy hablando. Pero bueno, uno a la cama de abajo, otro de arriba, hay que compartir los baños, espacios, y bueno, hay que estar, uno al principio no está preparado para generalmente todo, para esta vivencia, para esta experiencia, porque no es sencillo. Pero después, con el pasar de los días,
somos toda familia.
Nos acostumbramos todos, sí, tal cual.
Un poco, quiero contar mi experiencia con eso, porque fue como, yo soy la nieta mayor, la sobrina casi mayor de todos, entonces mi abuela, no sé si tenía como una, uno dice que no tienen preferencias, pero yo creo que sí, mi abuela vivía en el campo, en el monte, porque allá no hay campo, en Misiones, y claro, yo tengo 65 años, así que hace 65 años atrás, imagínense, Misiones, y mi abuela viviendo en el campo. No tenía nada, la cocina era con fogones en el piso, las habitaciones, las camas no tenían, no eran camas ni colchones como tenemos hoy. Pero cada vez que yo llegaba a la casa, y hasta me acuerdo porque ya era más grande, y mi abuela me hacía sábanas blancas con las bolsas de harina. Eran impecables. Me tenía así, y esa, cuando llegábamos a la casa de mi abuela, para mí y después para mis hermanas, eran las sábanas impecables. Así que, no sé, es una cosa que a mí me quedó de cama es para mí lo principal. Donde voy, lo primero que entro es a mirar la habitación, cómo están las camas y las sábanas. Imagínate lo que era llegar al albergue, donde todos los días, todos transpirados, todos cansados, y decían, no, dormir ahí. Bueno, fue una de las cosas que más me costó.
Desafío,
fue el desafío más grande. Al principio era limpiar. Encima nosotros hicimos el camino después de pandemia. Así que imagínense, peor, donde todo había que estar cuidando, que esto, que el otro. Así que lo que más me costó fue eso. Tanto que dejé de llevar zapatillas, abrigos, que también es una de las cosas que el frío no puedo soportarlo tanto, pero preferí eso y llevé sábanas mías.
Ah, te llevaste las sábanas, me muero. No, yo me llevé la bolsa de dormir y yo necesito dormir a oscuras, entonces tenía el antifaz y eso, pero es un desafío, primer noche que entro, que era wow, ¿no? Él ya lo había hecho, entonces ya... Yo estaba azorada con todas las camas juntas, hombres, mujeres, todos juntos, todos, bueno, la primera noche todos fresquitos todavía. Y claro, de todo el lugar, de todos los lugares del mundo, pero a la noche el ronquido es universal. El ronquido. Una chica china que hablaba dormida en chino. Y era muy gracioso de compartir esto, decir algo tan íntimo como es dormir.
Claro, porque la noche.
Con gente que no conoces. Y compartir las duchas y el baño y con gente totalmente extraña. Y así todas las noches, todos los días. Y después es, digamos, te enganchás y hasta lo disfrutás, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero eso te obliga también a aprender a convivir. Yo nunca sentí falta de respeto, o sea, siempre sentí climas muy de mucho respeto, no sé vos, Clau.
Totalmente, sí.
Como sí, códigos de convivencia que estaban implícitos que se daban, ¿no?
Y yo creo que sí, que esto, ¿no? De que nos vamos juntando como en el camino. Determinadas vivencias y cosas que todos hacemos lo mismo, entonces ese respeto, ese cuidado, a pesar de los ronquidos que no pueden
evitar,
hacer, claro. Entonces yo ya estoy acostumbrada, ni siento, porque tengo el roncador al lado toda la vida.
es parte,
ya ni lo escucho. Pero es cierto, o sea, hay como un respeto, una cuestión de cuidado. Además, para destacar en esto, los hospitaleros.
Eso.
Justo este fin de semana hicimos un curso para ser hospitaleros.
Qué lindo.
y en eso es destacar, porque es realmente la persona que está ahí en el albergue, un cuidado, una atención.
El servicio,
así como en expuesto totalmente. O sea, un servicio real, no sé, una atención. Por supuesto que hay algunos al ver, como siempre, en algún lugar, alguna persona que no está bien, pero en general encontrás gente que muy predispuesta, muy atenta, muy de servicio, ¿no? Así que...
Sí, totalmente de acuerdo. Pero eso ya pasa a ser casi. Uno, cuando pasan los días, te das cuenta que uno vive en el prejuicio, ¿no? Y uh-huh. que hay tanto para meterse adentro. Y a mí me han tocado compañeros que caminábamos en el día, nos encontrábamos en un albergue o en otro. Y decís, ¿y yo de qué me quejo, no? Porque unas historias de vida. Uf. Y yo creo que nos unimos ahí en el camino por las creencias y porque todavía tenemos fe de que siempre vamos a estar mejor, ¿no? Y bueno, las historias de vida van mostrándote que el camino tiene algo muy especial y yo creo que tiene que ver con las creencias internas de uno y con la fe de que uno puede estar mejor, ¿no? Y bueno, obviamente está el destino final, que es Santiago de Compostela, pero yo no creo que es el destino, sino el transitar el día a día el proceso de cada uno, ¿no? O sea, eso es el destino, pero el camino día a día te va como templando, ¿no?
Esa es la palabra. Y también hay gente que lo hace como una aventura y otros desde un aspecto más espiritual. Encontramos un peregrino que decía, yo soy ateo. O sea, y cuando llegó a Santiago, llorando, se emocionó y dijo, yo soy ateo, pero acá hay algo, acá sentí algo, ¿no? Y eso fue para mí uno de los testimonios más fuertes que escuché. Y vamos a leer ahora un saludito de Rosana, que dice, un abrazo muy grande para Griselda y Omar, mis nuevos amigos de este fin de semana en el curso de hospitaleros voluntarios. Conocí a unas personas maravillosas, Rosana. ¡Qué lindo!
Gracias.
Bueno, otra peregrina. Gracias. Acá. Gracias, Ro.
Es que es así. Yo creo que todas las personas que hacen el camino tienen algo de maravilloso y a veces lo descubren en el camino y no sabían que podían ser así, ¿no? Entonces es muy revelador lo que pasa ahí. O sea, yo creo que el caminar solo y de repente mirar la sombra a la izquierda o a la derecha o adelante o atrás, a mí me fue como, dije, ese soy yo, ¿no? En todas las facetas. Y creo que, no sé si ustedes, yo me maravillaba de ver mi sombra en diferentes momentos.
En todo sentido, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, en todo sentido. Y en no solamente caminando, pero ahí en esto de los, a mí por lo menos lo sentí mucho también ahí en los albergues, ¿no? Eso de compartir la comida, de cocinar juntos. Bueno, cada momento creo que es eso, ¿no? De ir viendo y descubriendo como que se abre el libro. Eso. Parece que en el camino, como ahí lo ves, lo tenés bien palpable y decís, chan, ah, era esto, por acá venía. Y a veces uno en el trajín del día, del estar, de las cosas comunes y cotidianas, no hace eso de mirar, ¿no? Y los otros días, hablando con las chicas, con las nietas y mi hija, hablábamos de esto de las señales, ¿no? De las señales que se van encontrando en el camino. Y muchas veces en el día a día no estamos atentos, no tenemos conciencia de eso. Y estando en ese momento en el camino, es como que prestás más atención. Eso. ¿Y esto qué me quiere decir? ¿Y esta sombra que aparece acá, por qué? ¿De dónde viene? ¿Cómo hago para que hacerme amiga, aunque sea de esa sombra, ¿no? Entonces, eso es muy cierto. Aparece ahí y es palpable, ¿no?
Y las personas también que se te cruzan.
Qué lindo que dijiste las personas. Para mí el camino tiene una parte física que son los distintos trayectos, y como por ahí decían, Santiago, vamos a Santiago, sí. Pero yo siento que el camino como más auténtico es ese interior que voy, que cuando camino solo, o cuando camino con uno, con dos, con diez, que vamos compartiendo minuto, hora, que nos adelantamos, que nos esperamos. Ese para mí es el camino que no se ve, y que es el camino que revelador para mí, ¿no? De muchas cosas, de esto de escucharnos, de entendernos, de sacar lo que a mí me apura, no me, todo lo que me genera. Ese camino es que el que más como que me hace ruido, no tanto de lo físico, porque por ahí hablábamos, ¿no? Esto es lo que nos genera físicamente, ¿no? Que nos cansamos, que el todo. Pero desde lo interior, ese camino interior es el que a mí más ruido me hace, y siento que lo disfruto mucho más, y siempre lo siento así cuando camino con alguien al lado, aunque yo sé que muchas veces caminé solo, pero no estuve solo.
No, y en el encuentro, ¿no? Con el otro.
Exactamente, ahí.
No sé si les pasó, chicos, pero hay momentos que el camino se pone arduo interiormente, ¿no? Que esto que decía Clau, que sale la sombra de uno, salen los dolores, salen las alegrías también, pero caminar en silencio solo tantos kilómetros empieza a aparecer, salen, no es que uno lo piensa. A mí me pasó, salían dolores, pero viejísimo, o que no me acordaba, y es un punto como de tensión que después es como si hay algo que uno lo afloja y se libera. No sé si algo de esto les pasó, como dolores que van saliendo, quizás por el esfuerzo físico, a nivel físico también, pero ayuda como para liberar algún dolor anímico, ¿no? O biográfico, no sé, aparece tu mamá, tu papá, toda tu familia, tu pasado, y uno va haciendo como una retrospectiva, ¿no?
Sí, sí, es, y no solamente a uno, o sea, también a los otros. Uno, a mí me pasó muchas veces que con gente que nos conocimos ahí, nos pasamos un rato, una hora, y te cuentan historias que han pasado tan, dice, y esto no lo conté a nadie. Y no solamente yo pensaba que de última me lo contaron a mí en ese momento, pero bueno, en estas charlas que a veces nos encontramos con otros, como este fin de semana, hubieron otros peregrinos que también, o sea, a mí me contaron cosas que nunca habían contado hace 15 años. Le había pasado algo y se abre con ese otro que está ahí al lado. Y es maravilloso porque vos decís, ¿cómo puedo sacar esto en este lugar, en este momento? Y pasa que uno se encuentra y se vienen cosas que, dolores, como uno dice, o cosas que recuerdos, le pasaron, sí, recuerdos en la biografía, y se pueden sacar, se y alivian, se pueden contar, y se pueden decir, sabiendo que el otro es, no sé, alguien que recibe, porque también está dispuesto a escuchar y a ser escuchado. Así que es maravilloso.
¿Tienen alguna anécdota? Yo les puedo contar una, y mientras piensan, alguna anécdota así que decís, wow, qué loco lo que me pasó en el camino, ¿no? Como creer o reventar. Parece una pavada, pero no, me olvido el stick, el bastoncito para subir en un albergue. Salí y me lo olvidé. Y yo uso el stick para, hay subidas que son muy arduas o bajadas difíciles, entonces me lo olvidé. Dije, bueno, ya había entrado a caminar, dije, no vuelvo a buscarlo porque ya había avanzado. Caminamos ahí y llegando a un lugar, un acantilado hacia el mar, en este camino que era el del norte, un stick paradito en un banco y no había nadie. Miré para un lado, pero nadie. Era un lugar bastante desolado. Entonces esperé, dije, a ver si es de alguien, pero no había nadie. Y sentí que ese stick era para mí, que me lo había dejado. El camino me lo estaba. Pero fue, no sé, una hora o media hora después que salí. No es que fueron dos días después. O sea, fue ese mismo día. Y yo venía con pensamientos como, bueno, difíciles. Y eso me hizo sentir confiar en el camino. Ese ejemplo es para, me lo traje para la vida, porque cuando se nos pierde un stick, ¿no? Que Dios te pone otro o te da una ayuda, nunca, siempre un sostén, ¿no? Y para mí fue clave esa vivencia. No sé si tienen alguna anécdota, Clau, como para contar esto tan que te pasa en el camino, pero también pasa en la vida, ¿no? Mismo también la gente que ustedes se han encontrado, ¿no? Los diálogos.
Sí, muchos, ¿no? Sí, muchos. Uno no sabe. Sí, no sé. Porque en general es como que, no sé, en ahora también, en el último camino que hicimos, el primitivo, toda la cordillera cantábrica es realmente difícil de andar. Yo venía de ni un mes de haber padecido un dengue, que estuve 10 días en cama, mal, bajé 10 kilos, o sea, y aún así me recuperé bastante bien como para iniciar el camino. Pero claro, había momentos en el camino que decía, ya no puedo más. Y entonces, la cuestión es también, salgo de este lugar y tengo que llegar a tal lugar, que es cumplir la etapa, ¿no? Que nosotros decimos las etapas. Uh-huh. Y decimos, no es necesario. Y vamos pasando. Cuando yo iba así, que ya digo, ¿qué hago acá? Acá se termina mi camino, no voy a seguir más, porque era como esforzarme sin razón. Uh-huh. Y en el medio de la nada, así cuando damos una vueltita, una chica sentadita solita en una piedra mirando para el otro lado, para la montaña. Digo yo, ¿qué me preocupo yo de llegar? ¿Por qué no me siento y disfruto, descanso, me recupero? Y vos decís, era como el ángel, porque después no la vi más, no sé quién era en realidad, nunca más la vi. Estaba una chica sentadita con su mochila al lado, todo su tiempo para ella parecía que me decía, tómate el tiempo, párate, descansa, recupérate y seguí. Una cosa que, pero ahí en el momento cuando yo voy a decir no sigo más, hacemos un como una vueltita en la montaña, allá en el fondo, una chica sentada, decís, ¿de dónde salió esa imagen, no?, que te viene a decir algo? Y así, bueno, un montón.
Qué lindo, tenemos mensajes.
Claro. Tenemos un mensaje, mira, Gustavo Carena, Omar y Griselda, que todo lo que emprendan sea con la misma luz y ánimo como lo que demostraron en la reunión de hospitaleros.
Buen camino.
Buen camino. Si uno tantas veces escuchó el buen camino, Ultreya. Y después, Mariano de Lorenzi. Saludos para Griselda y Omar de un nuevo compañero peregrino y hospitalero. Esa es la camadería de la del camino
de
todo
muy
lo que
lindo.
Uno va encontrándose en el camino de Santiago, ¿no?
Yo creo que pensaba también, uno a veces lee libros, ¿no?, y bueno, te quedan frases, y los otros días me acordaba de una frase de Víctor Frank, que es que habla sobre el sentido de la vida, ¿no? ¿Qué es el sentido de la vida? Y para él, bueno, hace toda una explicación de lo que es el sentido de la vida, y que uno en realidad no lo tiene, o sea, no es que uno lo encuentra o lo busca y ya está. No, es como que uno lo va descubriendo, que lo tiene al sentido de la vida, y uno lo tiene que descubrir. Y un poco es esto el camino, ¿no? Descubrir el sentido de la vida. ¿Y cómo descubrimos? ¿Solos? Muchas veces sí, en el silencio, en encontrarnos con nuestras luces y nuestras sombras, pero mucho más con el otro.
Totalmente.
Mucho más. Son nuestros espejos, como se dice ahora, yo digo, es una cuestión que el otro me muestra, y encontrándonos con el otro es cuando también descubrimos este sentido de la vida. Y otra de las cosas que descubrí con esto, o que relacioné con lo que dice Frank, es que solamente lo encontramos en acción. Y en eso lo relaciono con lo que me había en un principio enseñado Úrsula, ¿no? Recordándola también hoy. Cuando hablábamos del sentir, el pensar y la voluntad. Y en un principio no entendía yo la relación, decía, ¿qué tiene que ver el pensar? Bueno, el pensar con el sentir y la voluntad, ¿qué era la voluntad? Y bueno, esta acción de todos los días salir a caminar, creo que es lo que nos hace descubrir y relacionar el pensar con el corazón, con el sentir. Y entonces es ahí donde vamos descubriendo en nosotros el sentido de la vida. Y me parece maravilloso por eso el camino. Y no sé, seguir haciéndolo es seguir descubriéndonos todos los días con el otro y con
acá,
nosotros
en donde
mismos.
Nos toque vivir.
Acá, claro. Por supuesto, en este todos los días.
Sí.
Cierto lo que decís acá, porque por ahí alguno que escucha, pues, yo tengo que hacerme el camino, sería buenísimo, ¿no?
Sí.
¿No? Sería buenísimo que
el
que pueda experimentar, que tenga la oportunidad. Además, lo que te va dejando, yo recién pensaba, la escuchaba Griselda, que cuando terminamos el primer camino, yo llegando a la plaza, le digo a Griselda, yo voy a volver, yo quiero volver pronto a hacer otro camino, como que ya tenía hasta el itinerario, ¿no?, cuál sería el próximo. Griselda no quería saber nada. Me dijo, no, yo, para mí ya está. Y no estaba nada, porque a los 3 años volvimos y como que el camino genera también esto, ¿no? Como que uno quiere volver, como que ahí hay algo que yo necesito encontrar
tal cual
para saber cómo sigo mi vida. indudablemente, por ahí pienso por qué se puede generar. Y porque tenemos, nos olvidamos de todo, no pensamos si pasa el micro, si tengo, estamos exclusivamente para a lo que fuimos a hacer, ¿no? A caminar, cosa que en lo cotidiano estamos pensando mil situaciones. Entonces creo que el camino también te genera esa necesidad de querer volver siempre, porque uno tal cual dice, escuchar que dice, yo hice 20 caminos, y dice, 20, y sí, indudablemente tiene cosas que...
Es verdad que tiene un imán, ¿eh? Sí, hay algo especial, porque la gente podría decir, ¿por qué no van a caminar a ustedes en la Patagonia, no? Y encima ustedes que viven en la Patagonia, que van, se van hasta allá, hasta España, y bueno, algo especial hay que no se puede describir mucho con palabras. La gente que esté escuchando y quiera, se anime a tomarse un tiempo. Hay gente que lo hace por tramos. Yo sí, bueno, si tenés la oportunidad de hacerlo, y hacerlo enterito sería como redondo, pero uno hace lo que puede. Pero si estás en un momento así, viste esos momentos, había muchos relatos de peregrinos que decían, estoy en un momento que no sé qué hacer de mi vida, trabadísimo, me vine a hacer el camino, ¿no? Y los testimonios al final del camino, que si tenés la suerte de escucharlos, cómo se alivian y bueno, y volvés con otras fuerzas, otra claridad, ¿no? Hay algo especial que realmente pasa, y animarse a vencer el miedo, porque vos decís, bueno, hay miedo a que no voy a poder, o a los dolores, o cómo voy a hacer esa subida a los Pirineos, no sé cómo, pero se puede. No lo piensen desde la lógica, porque no existe lógica ahí, ¿no?
Sí, y es tan lindo esto, porque decir uno de estas vivencias, ¿no? Es decir, cómo van, por qué van, qué van a hacer, esas uh-huh. cosas que uno tiene. A veces nosotros nos fuimos y no teníamos algo en especial, ni pedir, ni agradecer, siempre agradecer la vida, ¿no? Pero no especialmente íbamos a caminar por eso. Fuimos por ir, para conocer, para... porque claro, porque nos encantó todo el camino, lo que habíamos visto y lo que, y bueno, estaba como un desafío, digamos, okay. Nosotros hacíamos senderismo uh-huh. ya en Neuquén, y pero estas cosas que algunos van por algo, porque sí lo necesitan, me hizo acordar de un muchachito, 20 y alguito de años, estaba estudiando abogacía, creo que en Francia. Y bueno, iba, venía, porque la madre lo mandó, qué sé yo. Y nos encontramos en Ocebreiro, que es un lugar allá arriba. Después de toda esa etapa, estaba sentado y estaba enojado solo en el pasillo del albergue. Decía, ¿quién me mandó? No sé qué, pero no sé. Y él hablaba solo y estaba re enojado. Y yo me iba a acercar, pero no sé por qué le digo, Omar, mandá a verlo, a ver qué le pasa, a ver si le ayudás con las ampollas, estaba ahí luchando con... Así que él le habla, y bueno, él, Omar siempre es muy de preguntarle cosas a la gente, y de dónde venís, y qué haces, y cuántos años tenés, pero ¿y por qué estás acá? Dice, si te cuento, le dice... Estaba en mi casa, sin hacer nada, no quería, no sabía si seguir estudiando o no seguir estudiando, no sé qué, esto, que el otro, y mi mamá me dice, vos tenés que hacer el camino. Yo ni enterado de lo que era el camino. Dice, pero tenés que hacerlo porque no sé qué, porque así se te va a acomodar la vida. Y entonces le pregunta a la madre, ¿vos lo hiciste? No, pero yo escuché que ayuda.
Ah, mirá.
Y entonces, por eso estoy acá, dice, por culpa de mi mamá. Y entonces te dice, bueno, pero mirá que nosotros que venimos de acá, que Isabel ya, qué sé yo, que esto, que el otro. Le curó las ampollas, le hizo ahí unos mimitos, un abrazo de los que da Omar, que parece que te va a romper porque él así. Y resulta que se fue, bueno, al otro día salió, nosotros salimos, siguió caminando. Cuando llegamos a Compostela, nos volvemos a encontrar con él. Lo ve a Omar y le da un abrazo de esos abrazos, le dice, gracias, 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 gracias. Dice, a vos y a mi mamá le tengo que agradecer toda la vida. Así que feliz de todo lo que, claro. Y esas cosas son maravillosas, porque decir, ¿qué es el camino que logra eso, no? Entonces, bueno, nada,
hermosa
una experiencia.
Hermosa.
Sí, sí. Todo lo que pasa ahí, ¿no? Es muy especial y revelador, porque, bueno, a este pibe, sí, yo también me encontré con uno que lo había mandado la madre, que ya no lo soportaba más. Sí. Y claro, no. Hay gente que necesita y nos vamos encontrando con diferentes culturas, educación, creencias o no creencias, ateos, y realmente te das cuenta que el encuentro entre es muy sanador para, yo creo que para el mundo, en este tiempo que hay tantas guerras, tantos conflictos, tanta IA, tanta estupidez, y en el camino te das cuenta que con muy poco, con encontrarse, con un abrazo, con una palabra, podés hacer un cambio o cambiar al otro o revelarle algo, ayudarlo o que te ayuden, porque es el encuentro, ¿no?
Y esto que decimos, tampoco necesitamos también, ¿no, Clau?
No, o sea, en la mochila de 8 a 10 kilos te sobran cosas.
Te sobran. Y que lo importante es el encuentro y el encuentro con uno mismo y con los otros, ¿no? Eso es lo que más te llevas del camino, porque te encontrás diversidad cultural.
Y sí, de todo.
De todo.
Y miles de... Yo digo también en esto de lo de cómo nos podemos entender aún sin hablar el mismo idioma. Es increíble. Yo lo veía a Omar, que es el que más charla, ¿no?, con los otros. Decía, ¿qué estarán hablando si no se, cada uno en un idioma diferente? Y yo me reía mirándolos, digo, ¿de qué estarán hablando? Y se reían y hablaban y se decían cosas que decís, no puedo entender qué es lo que pasa ahí. Realmente el Pentecostés es el increíble, Pentecostés, tal cual. Increíble. Así que, no sé, es realmente maravilloso. Los otros días también una de las chicas con las que estábamos decían, yo no sé si me dan cosa decirle o contarle a la gente la vivencia del camino, dice, porque es tan grande y es como obligarlos a, le digo, yo para mí es, no es obligarlos ni hacer, simplemente abrirte y decir lo que realmente
uno testimonio.
Claro, sí. Lo que realmente el otro lo va a tomar o lo va a entender o no, depende de cada uno, pero yo creo que sí uno tiene como, no sé, la obligación o esta cosa de alumbrar, ¿no? De alguna manera contando esto, dando este testimonio. Por eso también lo hacemos, ¿no? Porque venir a la radio también es todo un desafío, les cuento.
Muy bien, es parte del camino, de la vida. Acá están, bienvenidos. Sí. Y también decirles que para la gente que esté escuchando, diga, ¿y cómo empiezo este trámite para ir a hacer el camino? ¿Y cómo arranco? ¿Por dónde empiezo? Bueno, hay lugares que organizan el camino en grupo. A mí, yo no vibro con eso, no me gusta la idea, pero me gusta ser más autogestiva de bueno, en este caso, porque, bueno, Clau me orientó en esto, pero si vos estás escuchando, es viajar a España, ¿no? O en este caso, por el camino francés, se sale de Francia, que es un pueblito que se llama Saint-Jean-Pied-de-Port, San Juan,
Pied.
Sí. Bueno, tradúzcanlo. Y ahí hay un albergue donde la gente se inscribe, pasa la primera noche, te dan una credencial y ahí te van guiando. O sea, no es animarte, ¿no? Y empiecen a investigar. Nos escriben en el Instagram Senderos hacia la Libertad. O sea, si están con esta motivación y si este programa les prendió ahí una lucecita, decir, uy, qué lindo sería hacer esto. Me parece que está buenísimo que se contacten. No sé si también los pueden contactar.
Sí, también contarles que, bueno, este fin de semana, como les decía, hicimos un curso de hospitaleros para devolver un poquito de esto tan lindo que recibimos. Y acá en la Argentina existe una asociación que se llama OSBOL, que es Hospitaleros Voluntarios de Argentina. Y también los pueden orientar, les pueden decir cómo comenzar todo este camino y también llevar la credencial desde acá ya.
Ah, perfecto.
Y también ver todas las etapas. Hay albergues que son de donativos, donde se trabaja, donde este grupo de hospitaleros brinda sus servicios. Y entonces acá en Buenos Aires pueden conseguir.
Buenísimo.
Se llama OSBOL, con H, OS de hospitalero y BOL de voluntario.
Genial.
Y también acá pueden iniciar el primer tramo a Santiago que se une con el camino inglés, creo, de La Coruña, para completar los 100 kilómetros para la Compostela. O sea que acá en Argentina se puede hacer ya los 25 kilómetros, 28 kilómetros, que mira, como que se certifica.
Qué interesante.
Y con eso para ir allá. O sea, desde Argentina.
Qué hermoso.
Y un grupo que hace muchos años que está trabajando, todos los fines de semana caminan.
¿Cuánto es el mínimo para caminar para que te den la Compostela?
100.
La Compostela es un... ¿Qué es? Cuéntenle a la gente.
La Compostela viene a ser como un diploma.
Certificado.
Un certificado que dice, bueno, fulano de tal, llegás, caminó de tal lugar a tal lugar. Ellos se certifican, ¿no? Con todas las autoridades que están ahí en Santiago, que se dedican a esto. Y dice, bueno, si hiciste el francés, el primitivo, el del norte... Eso. El Vía del Plata, el portugués.
El camino que hiciste.
Ellos certifican, bueno, y también consta la distancia que se hizo, ¿no? Así que bueno pero acá tenemos la posibilidad.
Tienen dos mensajitos muy especiales acá. Dice, hola Mantra FM, soy Facu, el hijo de los invitados, y la verdad son un ejemplo mis viejos. Los amo y sigan así compartiendo, disfrutando y viviendo la vida. Buen camino. Ay, me emociona este mensaje. Gracias, Facu. Y después escribe, hola Mantra FM, gracias por mostrar estos seres, la admiración profunda para estas personas que caminan así a la par juntos y al ritmo de ambos. Ellos van abriendo sus propios caminos. Gracias, Lilén.
Gracias.
Los hijitos acá.
Sí, y acá hay otro de Gustavo Carena, Asociación Amigos del Camino de Santiago en Argentina, los jueves de 17 a 19 en Belgrano 962 CABA. Gracias, Gustavo, por darnos estos datos. Bueno, ahí tienen. Y bueno, ya nos quedan
minutitos.
Sí. Así que agradecerles a Omar y a Griselda por este testimonio que, bueno, hayan traído acá senderos hacia la libertad.
Gracias.
Porque es eso, ¿no? Es el camino hacia la libertad. Y bueno, el camino de Santiago yo creo que nos lleva hacia la libertad interior. Aparte de la libertad exterior, yo creo que es esa la búsqueda.
Uh-huh. En estos días, mañana es 25, ¿cuánto es 25?
22.
El 25 de julio es el día de Santiago de Compostela. Sí. Así que el sábado se hace una caminata, que se hace este trayecto, esta etapa que se hace acá en Buenos Aires. Preguntando a esta asociación, pueden tener bien el recorrido y todo lo que se hace. Se hace el sábado por esto del 25
de julio, sí.
El sábado a las, creo, 9 de la mañana. Igual ahí pueden,
Gustavo,
preguntar.
Si querés escribirnos ahí a qué hora es la caminata, antes que termine el programa, quizás lo podemos contar así exactamente, ubicación y hora. Y ahí, buenísimo para ir. Bueno. Chicos, Omar, querías decir algo.
Sí, agradecerles a ustedes, y también lo que le quería compartir, a mí me pasó personalmente que antes de salir de la Argentina hubo una persona que me regaló una piedra, y bueno, está acá a mi lado, que es Claudio, que la llevé y la dejé donde tenía que quedarse, ¿no? Y cuando él caminaba, nosotros o yo trataba de acompañarlo, y yo sentía que él hizo lo mismo. No caminamos juntos, no compartimos el camino físico, pero creo que espiritualmente, mentalmente, o en el más profundo de mi corazón, caminó conmigo.
Bueno,
sí, muchas gracias, porque
mucha emoción.
Y sí, este camino realmente es así, ¿no? Es esto, son estas emociones, estas cosas lindas, esto de andar y de hacer, de moverse, de no quedarse quietos. Así que a todos les decimos esto, aunque sea acá, caminar todos los días, todos los domingos, también en un parque acá. Los peregrinos hacen 8 kilómetros todos los domingos, así que hay lugares y lindos para hacer. Muchas, muchas gracias, tenemos mil cosas más
ahí
para contar.
Ahí dice Gustavo, sale a las 8 de la mañana desde Santiago Apóstol en Núñez este buenísimo. Sábado. Gracias, Gustavo, por estar atento
bueno,
ahí.
Nos bueno, tenemos ya, que ir. Si no. Gracias, Jime, por la paciencia. Buena semana. Y nos vemos el lunes.
Hasta el lunes.
Buen camino a todos.
Buen camino.
Buen camino.